Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este su programa de la Atalaya por Cristo. Desde esta cabina les saluda su amigo y hermano Juan Manso, aquí en la radio de la KTLR del 890 de la AM de su cuadrante. Bienvenidos una vez más. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado otra oportunidad más y siempre se las damos. Pero cuando vengo en esta radio es como digo, gracias Señor porque me has dado otra oportunidad de verdaderamente de poder proclamar tu santo nombre a tu pueblo. Y sabe que es una bendición el poder venir aquí y a compartir la palabra de Dios con ustedes, porque esto es algo que todos nosotros necesitamos y verdaderamente, ¿verdad? Continuamente tenemos que estar practicándolo. Y le doy las gracias a Dios también por nuestros hermanos Reyes, que Dios me los bendiga. Ya hace mucho que no los veo, como una semana y media, pero se me hace mucho, ¿verdad? Porque los vemos casi de perdida dos veces a la semana. Que Dios me los bendiga allí donde están. Y en este día pues vamos a continuar con nuestros estudios que hemos estado llevando, en la que les hemos titulado El Fundamento. Pero sin antes quiero también recordarles que si ustedes gustan hablar por teléfono para compartir algo que tengan que compartir sobre el tema, pues no deje de hablar al 405-616-5857. Larga distancia es el 1-844-654-2121. Y así, pues, como les digo, estos estudios que hemos estado llevando a cabo, si usted es la primera vez que se sintoniza al programa, hemos estado llevando a cabo estos estudios y los hemos titulado El Fundamento, y hemos tomado estos versículos la palabra de Dios ahí, la primera de Corintios en el capítulo 3 del versículo 10 y 11, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le da a la iglesia su título, ¿verdad? Le dice conforme a la gracia de Dios, dice, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y también en Efesios vemos lo que dice a la iglesia de Éfeso, donde le está diciendo, les dice que vosotros sois como un edificio levantado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es de que ahí tenemos, ¿verdad?, verdaderamente el verdadero fundamento y la verdadera piedra para que todo sea establecido, porque así los que quieran edificar sobre ese fundamento tiene que ser acordando la sana doctrina, acordando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada exploramos, ¿verdad?, y estudiamos el día del Pentecostés, que es el día de los primeros frutos, ¿verdad? Y que también, siendo los primeros frutos, vemos aquí ahí es donde la iglesia cristiana, ¿verdad?, comenzó los primeros frutos. Vemos y también que es el día donde los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y bajo el poder del Espíritu Santo, Pedro también predicó su primer sermón en presencia de miles de judíos que estaban presentes ahí, ¿verdad?, por los festivales que se llevaban a cabo. Y vimos los eventos que se proporcionaron para llamar la atención de toda esta gente. cómo ellos estando allí en el aposento alto, ¿verdad? Llegó un gran estruendo, ¿verdad? Que vino del cielo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde se encontraban los discípulos. Nos dice ahí que allí eran donde se encontraban los discípulos, y luego nos dice que y las mujeres con María, y luego también dice que la madre de Jesús con sus hermanos, y se les aparecieron, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y todos, dice ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí los que estaban en el aposento alto, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La Escritura dice lenguas, pero en lenguas vemos en el griego que es glosea, que quiere decir idiomas, ¿verdad? Y es por eso que le pones. Nosotros le decimos, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Así no hay ninguna confusión, ¿verdad? Y esto ellos lo empezaron a hablar, esos idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y esta fue la gran experiencia del Pentecostés en ese día. Hizo que la gente pusiera atención, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Que para ellos se les parecía que era un escándalo. Y cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas según el Espíritu les daba que hablaran. Y esta fue la experiencia del Pentecostés. Y así que fue que la gente pusiera atención, y toda la gente estaba atónita y admirados, porque no saben lo que estaba ocurriendo, y unos a otros se hicieron mirad, hablando de los apóstoles y la gente que estaba arriba en el aposento alto, dice, mirad, ¿no son estos galileos todos estos? ¿Y cómo los estamos oyendo hablar en nuestros idiomas, en las lenguas en las que hemos nacido? Así como nos dice en el versículo 13, ¿verdad? Que eran países, había como 13 países representados ahí en esa fiesta. Y los que recibieron el mensaje de la salvación, ¿verdad? Lo estaban recibiendo cada uno acordando el idioma de los que ellos hablaran. Y es por eso que vino el Espíritu Santo y les dio el don de hablar en diferentes idiomas para que pudieran compartir, ¿verdad?, el Evangelio, para que estuvieran expresando lo que Pedro estaba predicando. Ellos se los estaban diciendo a cada uno acordando su idioma. Y así ellos vinieron a comprender, ¿verdad?, lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo, al punto de que ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer para escapar de esta maldición, para escapar de esta condena que nos va a llegar? Y el apóstol Pedro ahí les dice, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y se imaginan, y todos escuchándolo todo, en cada quien en sus idiomas, ha de haber sido algo tremendo, y una experiencia, ¿verdad?, única. Y nos dice la palabra que de Dios, ¿verdad?, que todos recibieron el mensaje de salvación y arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús. Y cada uno se bautizó, ¿verdad? Y aceptó la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que eran como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron añadidas en ese día por primera vez a la iglesia. Se da cuenta de los primeros frutos, miren nomás, 3,000 personas, y nos dice la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así es de que cuando a veces hablamos de que en una junta, ¿verdad?, en un revival que le dicen, que se juntan mucha gente y oyen la palabra de Dios, y hay muchos que que pasan enfrente y aceptan a Jesucristo, pero no, nunca se oye cuántos verdaderamente se quedaron en la iglesia. Pero aquí nos está diciendo el número de personas que se arrepintieron la primera vez, 3,000 personas. No lo puedo hasta ni poder ver con mis ojos, ¿verdad? Y dice que perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. Y este es lo que el bautizo del Espíritu Santo hizo el primer día cuando vino la promesa a los apóstoles y a los que estaban ahí arriba. Y mirando la carta de los hechos, ¿verdad? Y examinando el principio de la eclesía, ¿verdad? Y de los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo, que Pedro les dijo en el versículo 40, les dice, y los que les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿verdad?, todas estas personas. Y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, ¿verdad?, unos con otros en el compartimiento del pan. Notemos que aquí no se dice que alguna otra persona haya recibido el don de idiomas. Recibieron el Espíritu Santo allí, pero el don de idiomas no se oyó entre ellos, ¿verdad? Pero se notaba el cambio en sus vidas, porque nos dice la Escritura que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? A la necesidad de cada uno. Gran asombro, ¿verdad? Gran asombro que nunca se había visto esto. Y perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a orar ahora para que el Señor nos dirija en lo que vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que es para la iglesia cristiana. Y es importante porque es parte de la triunidad de Dios, ¿verdad?, y es parte que el cristiano necesita en la iglesia como lo es el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno y nos amas y nos lo has demostrado, Padre, de diferentes formas en dando a tu Hijo Jesucristo por nosotros para que un día estuviéramos contigo, Señor Padre, para siempre. Gracias, Padre, por la dirección del Espíritu Santo que nos das para reforzar nuestra fe, para ayudarnos a caminar nuestras vidas en este mundo. Y te damos gracias, Señor Padre, por la oportunidad que nos das de estar con hermanos y hermanas, Señor Padre, gozosos, escuchando tu palabra y aprendiendo de ella. Pidiéndote, Señor, que por tu Santo Espíritu nos dirijas, Padre, que nos des sabiduría para poderla entender y más, Padre, para poder dar fuerzas para poderla caminar, Padre eterno. Gracias te damos por todos aquellos que nos están escuchando. Te pedimos que tú los bendigas a cada uno de ellos y que tu palabra, Padre, entre como semilla en sus corazones y que traiga su fruto a su tiempo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pues sí, es algo no sorprendente, ¿verdad? Porque ya no nos debería de sorprender las cosas que hace Dios en el ser humano. Pero vemos nosotros cómo la palabra de Dios nos está abriendo una puerta para poder ver exactamente lo que es el ministerio del Espíritu Santo para nosotros. Y vemos cómo esta gente, al haber recibido la palabra, inmediatamente, ¿verdad?, se compungieron del pecado y se dieron a los brazos de Cristo. Y no solamente lo hicieron de boca, ¿verdad?, sino que inmediatamente se pusieron, fue un arrepentimiento genuino, es a lo que nosotros hablamos, un arrepentimiento genuino. Me estaba acordando ahorita cuando estaba leyendo estas palabras de la Santa Escritura, ¿verdad?, como Nicodemos, ¿verdad?, ¿se acuerdan de ese señor, ¿verdad?, que él no a él lo invitó Jesús a que lo invitara a su casa a comer, y él pues ahí va lo lleva, y no sabemos lo que pasó de ahí, pero al salir, por sus hechos se ve que él verdaderamente había aceptado a Jesús y que había reconocido quién era él, porque dice la palabra que a todos aquellos a los que les había robado dinero se los devolvía doble, ¿verdad? Entonces vemos que con las acciones entonces hacen un testimonio verdaderamente a quién están sirviendo. Y es por eso que muchas veces nosotros hablamos y decimos aquí, ¿verdad?, que nosotros no hacemos obras para ser salvos. Aquí vemos exactamente lo que la palabra dice cuando estamos haciendo obras o estamos haciendo algo para los hermanos, para la gente que necesitada, para los enfermos, ¿verdad? No lo hacemos porque queremos obtener la salvación. Lo hacemos porque ya somos salvos. Y estas son cosas que el Señor pone en nuestro camino para que nosotros hagamos ministerio en ellos. Entonces, esa es la diferencia en estar haciendo obras para ganarme puntos en el cielo o hacer obras porque ya tengo los puntos en el cielo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y esto es la verdad del Evangelio. Y aquí vemos a estos hombres y mujeres que estaban ahí alabando a Dios. Nos dice la Escritura en el verso 47, estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Y el Señor añadía, nos dice, claro, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Claro que sí! Cuando vemos una iglesia, hermanos, cuando vemos a la eclesía alabando al Señor por todo el favor que ha hecho con todos nosotros y lo expresamos al extenderlo a todos aquellos que están afuera, les interesa saber qué está pasando en ese lugar. ¿Qué está pasando en ese lugar? Van a decir tal vez digan hasta como le dijeron a los apóstoles, a lo mejor están borrachos, y cuando salgan y que entren allí y todos les empiecen a hablar del Evangelio, de lo que Cristo está haciendo. Eso atrae, ¿verdad? Muchas, ahorita las personas por donde quiera, ¿verdad?, sin Dios, tienen problemas. Los que tienen a Dios también tenemos problemas, pero los que no tienen a Dios no tienen a quién llevárselos. Nosotros tenemos un Dios poderoso que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos ayuda en todas nuestras dolencias. Entonces, cuando estas personas ven que con nuestra boca nosotros les estamos diciendo por qué nosotros somos salvos y por qué nos comportamos así, entonces y les damos palabras de esperanza, porque ellos también pueden tener el mismo gozo en sus dificultades, ¿verdad? Y entonces es como lo que estaba pasando aquí en esta iglesia del antaño, ¿verdad? Y vemos que la iglesia dice que se añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿verdad? Todo eso estaba ocurriendo en la iglesia en ese tiempo. Y todos estos acontecimientos, dice, fueron llevados por donde quiera. y la palabra de Dios se ampliaba o se expandía en el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor, ¿verdad? Es como les digo, estamos en la tercera dispensación del Evangelio, ¿no? Y muchos no creen en las dispensaciones, pero cuando vemos una vez más el todo de la palabra de Dios, vemos las tres dispensaciones en el Antiguo Testamento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ahora que estamos en la tercera dispensación del poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo 3, ¿verdad?, también que en el templo, nos relata que en el templo de donde estaba este hombre que estaba cojo, allí en el capítulo 3, ¿verdad?, que estaba un hombre que era cojo de nacimiento y se la pasaba allí pidiendo limosna. Y cuando Pedro y Juan subían los escalones juntos, y él les rogaba que le dieran una limosna, evidentemente él no los conocía a ellos, él no sabía quiénes eran, no eran populares, ¿verdad? Como no había televisión ni internet, pues no sabía quiénes eran. Entonces Pedro y Juan lo vieron y fijando ellos los ojos en él, ¿verdad?, le dijeron: míranos. Entonces él los miró atento, esperando, ¿verdad?, que iban a sacar la bolsita de cuero, ¿verdad?, y les iba a dar unas monedas, que iba a recibir algo de ellos, ¿verdad? Pero Pedro le dijo: no tengo oro, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó Pedro por la mano derecha y lo levantó al instante, y se le afirmaron los pies y tobillos, y él saltando se puso de pie y anduvo, y entró al templo con ellos andando y saltando y alabando a Dios. ¡Claro! Se da cuenta, este hombre verdaderamente, yo creo que no podemos expresar la felicidad que él tuvo tan grande, ¿verdad? Pero al saber, si yo a veces que no puedo mover una parte de mi cuerpo y de repente me pongo a orarle al Señor y después empiezo a ver que ya no me duele y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por su cuidado hacia mí. Y vemos cómo él entró con ellos andando y saltando y alabando a Dios, y todos lo reconocieron. ¡Ah, Chihuahua! Que este no es el cojo que se sentaba en la puerta, ¿verdad? Y se llenaron de asombro y espanto, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Mira nomás, este ya, ¿de dónde le salió la pata?, ¿verdad? Y ya ve cómo la gente, ¿no?, por lo que le había sucedido. Y notemos el poder del Espíritu Santo en la sanidad, ¿verdad? Una vez más, en la primera, fueron las diferentes idiomas dadas a todos para atraer a la multitud. Se fija, fíjese la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es para que su palabra verdaderamente llegue hacia las personas? Y esa fue la primera vez cuando los idiomas se les fueron dadas para atraer la multitud, ¿verdad?, para darles el mensaje de salvación. Y aquí, en esta ocasión, el sanar a este hombre cojo de nacimiento, que todos lo conocían porque se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna, y todos sabían que era el cojo, él era cojo de nacimiento, y yo, todos lo conocían porque muchos hasta le sacaban la vuelta para no darle dinero. Ahí está otra vez aquel que es pidiendo dinero, ¿no? Y otros sí pasaban y sí le daban su limosnita, y todos lo conocían, y tal vez desde muy chico, ¿verdad?, era lo que él hacía. El caso es que todos sabían que sí estaba cojo desde hace mucho tiempo, y ahora ya no lo está, porque estos dos hombres lo sanaron ¿Y quiénes son estos dos hombres, verdad? ¿Quiénes son los que lo sanaron? Y querían saber ellos cómo es que lo hicieron. Así que todo el pueblo atónito, ¿verdad?, concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y vemos en el verso 12, ¿verdad?, que al ver esto Pedro, que venía toda esta gente tras de él, pues dice, pues aquí mero el Espíritu Santo luego le pegó otra vez y les dirige a todos su atención, ¿verdad? Y les empieza a hablar del verdaderamente de quién verdaderamente curó al cojo, ¿verdad? Inmediatamente ahí tomó esa oportunidad, no diciéndoles, bueno, pues si quieren tener más prodigios y sanidades, vengan la próxima semana y aquí los veo, ¿verdad? No, nada de eso. Inmediatamente él empezó a quitar la atención de él y diciéndoles, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué os admiráis de esto? Dice. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Se da cuenta? ¿Por qué están poniendo los ojos entre nosotros? Dice. Como si por nuestro poder o por nuestra propia piedad hubiéramos hecho andar a este. Y así quitando sinceramente toda honra de para ellos, ¿verdad? Entonces la dirigieron a Dios en una forma que pudieran ellos oírlos, ¿verdad? Y los apunta primeramente a Jehová, les dice, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos como que le empezaron a poner atención. A nosotros nunca nos habían dicho en la iglesia que en el Torá de esto, como que Jehová, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Pedro le sigue diciendo que este Dios de nuestros antepasados le ha dado el más alto honor a su Hijo Jesucristo. Y les enseña Pedro su gran culpa de ellos. Ahora les enseñó al dador de la vida, les enseñó al dador de la salvación, pero ahora les enseña a ellos su pecado. Dice, vosotros, dice, lo entregasteis a las autoridades y no permitieron que Pilato lo dejara libre. Ustedes no le permitieron que Pilato lo dejara libre y se la disteis a un criminal. Para que lo soltaran a él. ¿Y qué pasó? Que mataste al autor de la vida. Y se quedaron ellos entonces atónitos, ¿verdad?, de que estas cosas estuvieran pasando. Y ahora sí le estaban teniendo caso, pues, porque cómo este hombre cojo iba a caminar así del día para la mañana, o de un momento para otro, o en ese ratito. Entonces, esto sí tiene validez. Entonces, estos hombres nos están diciendo la verdad. Nosotros hemos asesinado a una persona inocente, al Hijo de Dios, dicen. Estaban tremendamente asustados ahora sí, ¿verdad? Pero les dice él, pero Dios, dice, pero Dios lo resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. Ahora sí se pone Dios, pero como testigos. Y lo que ha hecho cobrar las piernas a este hombre, lo que ha hecho cobrar sus piernas a este hombre es porque puso su fe en Jesús, y esa fe es la que lo ha hecho andar. ¿Se da cuenta? Entonces ahí les estaba diciendo exactamente cómo ese hombre fue curado de su pierna mala. Gloria al Señor, toda la honra, toda la gloria, todo se lo merece nuestro Padre Celestial. Estaban atónitos de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y vamos a continuar en un momentito después de la identificación de la estación. No se me vayan.
Gracias por sintonizar KTLR Oklahoma City en AM 890, FM 103.7 y en línea por KTLR.com.
Gloria al Señor, pues bienvenido. Si usted acaba de sintonizar su radio en esta mañana, estamos tocando el tema del bautismo del Espíritu Santo. Estamos mirando aquí en la hora de la palabra del Señor. Así de que estamos aquí todos los sábados desde las 11:30 de la mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 de la mañana con la sana doctrina. No se lo olvide para la otra. Que Dios me lo bendiga y siga con nosotros. Y estamos mirando nosotros aquí en el templo cómo Pedro les está ahora diciendo quién es el que había curado a este cojo que estaba en el templo. Y toda la honra y la gloria se le fue dada a Jesús, porque les dice que Jesús, que esa fe que él puso para que fuera curado, la puso en nuestro Señor Jesucristo, y es la que lo echó a andar. Y les dice también que él sabe que lo que hicieron, les dice ahora, pero yo sé que lo que hicieron ustedes lo hicieron por ignorancia. Ustedes no estaban completamente concretamente sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso lo hicieron esto por ignorancia. Como también les dice los gobernantes, y les recuerda lo que Dios mandó anunciarles, ¿verdad? Por sus profetas. Porque sus profetas, ¿verdad? Que ellos habían profetizado que Cristo había que padecer así, bajo la muerte en la cruz, y les dice, pero que arrepentidos, dice, y convertíos, les empieza a decir Pedro, arrepiéntanse y conviértanse en a él, para que sean borrados todos vuestros pecados, y así para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y ellos, es verdad, pues atónitos por estar escuchando todo esto, y les dice, y que Jesucristo envíe, ¿verdad?, que os fuese antes anunciado, ¿verdad?, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado por sus profetas. Y así les explicó Pedro desde Moisés y los profetas. Y nos dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Se da cuenta? Todos, algunos de los que estaban, muchos de los que estaban ahí presentes, creyeron la palabra de la que él estaba diciendo. Y el número de los hombres, nos dice, fíjese otra vez la cantidad, y le dice, el número de los hombres eran como de 5,000. ¿Se da cuenta? La primera, en una junta tan grande, fueron 3,000. En esta otra, 5,000. Y los que habían entre ahí por allá, ya fíjese cómo la iglesia creció tan rápido, ¿verdad? Por él. Vemos cómo el Espíritu Santo opera en las personas. Como dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 16. Del 5 al 15, ¿verdad? Pero vamos a ver nada más el versículo 8. Dice que cuando Jesús, ¿verdad?, les dijo a los apóstoles que él iba a mandar al Espíritu Santo, porque él ya se iba a ir, y él les dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, él convencerá al mundo de pecado. ¿Se da cuenta? Es lo que acaba de hacer una vez más aquí el Espíritu Santo en todas estas gentes, ¿verdad? Y ellos creyeron y obedecieron el Evangelio y se añadieron a la eclesía. Y nos dice que fueron como 5,000 hombres, como 5,000 hombres. Yo pienso que había mujeres también, pero aunque no las hayan contado, ¿verdad? Pero entonces eran más todavía de 5,000. Pero nada más daban nada más la cuenta de hombres, ¿verdad? Y Pedro y Juan, ¿verdad? Cuando vieron ahí, estaban ahí los oficiales del Sanedrín, ¿verdad? Pedro y Juan fueron arrestados por los oficiales de ellos y los llevaron al calabozo, los llevaron a la prisión por estar predicando la palabra del Señor. Fíjese nomás, estos son los oficiales, los escribas y ancianos, ¿verdad?, y sacerdotes, agarraron a los discípulos y los metieron al bote porque estaban predicando a Jesús del Salvador, Hijo de Jehová, ¿verdad? Y al día siguiente los sacaron, ¿verdad?, y los traen a ellos, y estando frente de los ancianos y de los escribas y de los gobernantes y de los del Sanedrín, ¿verdad?, todos los de alta estima, ¿verdad?, ahí de las religiosos. Y también sus familias, nos dice la escritura, que también estaban las familias de ellos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: gobernantes y ancianos de Israel, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Y nos preguntan que de qué manera ha sido este hombre sanado. Y una vez más, ¿verdad?, ahí se hubiera achicopalado y no haber dicho nada, pero él estaba, tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ándele. ¿Se fija? Esto es tener el poder del Espíritu Santo. Fuerte, sincero y al grano. Dice: este nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios le resucitó de los muertos, dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dice, una vez más, dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí está tremendo también. Porque fíjese, ahora le está diciendo que este Jesús es la piedra, no soy yo. Yo no soy la piedra. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los sacerdotes, los escribas, todos ustedes de eminencia en la iglesia, ¿verdad? Los edificadores, la cual dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es el que está poniendo la iglesia. Él es la iglesia. Aquí Pedro les está declarando que Jesús es la piedra rechazada por ellos mismos, que según ellos estaban edificando una iglesia, pero sin Cristo no la pueden hacer, ¿verdad? Y luego les dice que la cual es la cabeza del ángulo. Y aquí Pedro, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, está transmitiendo una verdad para todas las generaciones, para todas las generaciones, que solo hay una roca, y es Jesucristo, un solo fundamento, y es Jesucristo, y en ningún otro, les dice, y en ningún otro, y nos dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Ojalá y verdaderamente me estén escuchando lo que acabamos de decir ahorita, porque es verdad, y lo voy a volver a repetir. Él le dice que solo en Jesús es la roca, solo Jesús es el fundamento, y no hay ningún otro, o sea, y no hay en ningún otro, hay salvación. no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí estamos presenciando, ¿verdad?, la diferencia de los que están atentos y de los que no. Se da cuenta a lo que el Espíritu nos está diciendo. Hay iglesias que tienen a otros personas, otros nombres, ¿verdad?, en los que ellos les piden salvación, intercesión, oración, les piden sanidad. No hay otro nombre bajo el cielo, dice. Vamos a rechazar las Escrituras y vamos a poner al quien nosotros queramos para hacer lo que Él sea nuestro Salvador, nuestra Salvadora, nuestro mediador, nuestra mediadora, ¿verdad?, entre el hombre y Dios. De ninguna manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Así que tenemos que seguir lo que la palabra dice. Claro, todos tienen el derecho, aquí hay una libertad de que usted tiene el derecho de estar en un error, y ese si lo quiere hacer, se lo otorgamos con mucho gusto, porque no lo vamos a impedir, porque la verdad y la rectitud solamente viene de arriba, de Dios, por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y si no, nosotros no abrimos las puertas a Dios, el Espíritu Santo no puede entrar para enseñarnos nuestro pecado. Y cerramos todas las puertas y ventanas y seguimos nosotros en nuestra ceguera, siguiendo viviendo como vivimos y siguiendo moviéndonos como movimos y siguiendo pensando que nos vamos a ir para arriba cuando verdaderamente vamos para abajo. Nunca se ha subido usted un avión y que el avión de repente se vaya boca abajo. Fíjese que una vez me subí yo con un pastor, un hermano en Los Ángeles, y él tenía una avionetita de esas viejas, ¿no? Y a mí me da miedo los aviones. Ya lo dije, ¿verdad? Pero me subo en esa avionetita que de esas nada más tenía de esas hélices, una hélice enfrente, y le tienen que dar con la mano para que corra, ¿verdad? Y ahí vamos para arriba. Y ya me dijo que me amarrara bien los cinturones. Y ya nos subimos para arriba y que de repente vamos así y se voltea para los bajos. Pues De primero me asusté, ¿verdad? Y ¡ay, Señor! Dije yo, me querías llevar en avión. No, dije yo, aquí se acabó. Pero ya estando un ratito así, ya no sientes si va para arriba o va para abajo, ¿verdad? Porque nada más está arriba. Pero entonces, así es. Muchos piensan que van para arriba, pero van para abajo y ni siquiera se dan cuenta. A esos nosotros les podemos llamar perdidos en la iglesia. Y así está, ¿verdad? Cuando estamos aquí, que el apóstol Pedro les está diciendo a esta gente, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Y quién es Jesús el que está haciendo? Y que Él es el único que por el cual podemos ser salvos, ¿verdad? Y no haya nadie más que nos pueda salvar. Y toda la eminencia, ¿verdad? Todos los grandes de la iglesia, ellos viendo que Pedro y Juan, que aunque eran hombres, fíjese bien, los ojos carnales, estaban mirando lo que es carnal, ¿verdad? Ellos viendo que Pedro y Juan, que aunque eran hombres que no habían tenido estudios, ¿verdad? Estaban buscando qué títulos tenían y vieron que ellos no tenían estudios, pero reconocieron que sí, en verdad, habían andado con Jesús. Y aún viendo al hombre que había sanado, no aceptaron a Jesús. ¿Se da cuenta? No aceptaron a Jesús, aún viendo el milagro tan grande que Jesús hizo en este hombre. Y no lo aceptaron. Al contrario, se dijeron a Pedro y a Juan, y les dice cómo Les dice ellos, pero como respondieron a los gobernantes y sacerdotes, les dice, les prohibieron que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo respondieron a los gobernantes y sacerdotes, verdad? Pedro inmediatamente les dice, juzgad si es justo delante de Dios, dice, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Es lo que les está diciendo Pedro. Nos relata que cuando ellos ya los dejaron ir, nos relata que cuando llegaron donde estaban todos los demás hermanos, ¿verdad? Les contaron todo lo que los gobernantes y sacerdotes les dijeron. Y todos unánimes con gozo de que los habían dejado libres, ¿verdad? Pensaban ellos que ya era lo último que iban a saber de ellos, pero el poder de Dios, ¿verdad? Estaban con él y los dejaron libres y todos alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron todos a orar y ahí estaban orando y orando y la oración, ¿verdad? Está en el versículo del 29 al 31, pero concluyen la oración diciendo, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra al pueblo mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Se da cuenta, toda la gente estaba unánimes en la oración, unánimes en la petición al Señor. Y cuando terminaron de orar, nos dice la Escritura que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fíjese, y hablaban con valentía la palabra de Dios. No dice que hablaban en lenguas, hablaban con valentía la palabra de Dios. Una vez más, estaban ahora llenos del Espíritu Santo, pero con un poder tremendo, que hablaban todos con valentía la palabra de Dios. Así la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, nos dice la Escritura. Y nadie decía ser propietario de nada, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí vemos cómo Dios bajó el poder del bautismo del Espíritu Santo una vez más y empezó su eclesía, ¿verdad? ¿Se acuerda que la semana pasada les hice una pregunta? Y les pedí que la escribieran en un papelito para saber si estábamos unidos en la respuesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? A lo mejor ni la siquiera la escribían, pero la primera pregunta fue que cuál fue el motivo que los discípulos necesitaban el Espíritu Santo. Lo vimos, ¿verdad? El motivo que necesitaban el Espíritu Santo era para guianza, sabiduría y valor. ¿Y para qué se les fue dado? Para predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Esto es el poder del Espíritu Santo en los hombres y mujeres de Dios. Para guianza, sabiduría y valor. ¿Y para qué se les fue dado? Para predicar el Evangelio. Hermanos, vimos que los 3,000 y los 5,000 y los que se hayan convertido después recibieron el bautismo del Espíritu Santo después, ¿verdad? Sería bueno examinar las otras ocasiones donde la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? La razón es que se ha enseñado en algunos lugares que si se bautizan la manifestación de haber recibido el Espíritu Santo es de que tiene que hablar otras lenguas. y muchos hermanos y hermanas se sienten como que Dios no los quiere o que son de segunda clase porque no hablan en lenguas de la que ellos dicen, ¿verdad? Que es la manifestación, que ellos dicen que hablar ciertas lenguas es la manifestación del Espíritu Santo. Pero primero debemos de notar que las lenguas del Espíritu Santo son dialectos, que son idiomas, que son dirigidas a una persona o personas de otra nacionalidad para el propósito de predicarles el Evangelio. Los que se dicen lenguas en general de otras iglesias son sílabas habladas constantemente sin entendimiento, sin razonamiento, son talabarterías, como les digo yo. En algunas ocasiones se hacen con movimientos extraños, como que están en un éxtasis, ¿verdad? Muchos se dejan caer al suelo, pero nosotros vemos en las Escrituras que hasta ahorita nadie se ha caído o han perdido la memoria o se han ido en éxtasis, ¿verdad? O los del don de lenguas han podido predicar la palabra, el Evangelio. Los que han tenido el don de las lenguas, de las no son de sílabas, y es para predicar el Evangelio, para producir fruto. En otra ocasión podríamos nosotros hablar más sobre los que son dones del Espíritu Santo y también los que no son del Espíritu Santo. Ahorita solo estamos aclarando este don que lo han transgresado tanto que hasta la Iglesia Romana lo ha tomado como verdad. Bueno, esto no me sorprende, ¿verdad? Si algún día les interesa escuchar un estudio más extensivo sobre el tema de las lenguas y las sanidades que se están llevando en muchas iglesias ya por años, ¿verdad? Que han llevado a gente hasta muchos no han dejado la iglesia, ¿verdad? Por haberlos trastornado, ¿verdad? Con tanta mentira. Si ya quieren un estudio de eso, pues mándenme un texto, ¿verdad? A mi teléfono le voy a dar el número, es el 405-314-5402, y lo haremos más rápido. Y es verdad que el bautismo del Espíritu Santo viene con dones, ¿verdad? Veamos cuáles son el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, a través de nos dice en el capítulo 12, 14, ¿verdad? Donde está tratando de poner orden en la iglesia, que había surgido mucha confusión y pecado entre los creyentes y más con los dones espirituales. Y les describe los dones del Espíritu, les dice: hermanos, no quiero que estéis ignorantes acerca de los dones espirituales. Y les dice que cuando eran mundanos e idólatras y pecadores, se dejaban arrastrar ciegamente como imágenes y ídolos mudos. Así que les hago saber que si sois guiados por el Espíritu, no pueden decir: maldito sea Jesús. Tampoco nadie puede decir: Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y les dice que hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay la diversidad de los dones que son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu que habita en el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, así, pero es un mismo cuerpo. Así la iglesia tiene muchos miembros, pero todos son uno con el Espíritu. Y todos son uno en nuestro Señor Jesucristo. Y los dones son para la edificación de la iglesia. Así como nos lo dice en la primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos nos dio a beber de ese mismo espíritu. Por eso podemos llamarnos el cuerpo de Cristo, y estos dones son los que se nos conceden por gracia, no por nuestros méritos o habilidades personales, y se otorgan conforme a la elección de Dios. Y estos son parte de la nueva vida. Los creyentes pueden diferir en sus dones espirituales, pero todos están para la edificación de la iglesia. Y para que en todo esto, dice, fíjese, y para que en todo esto Dios sea glorificado. ¿Se da cuenta? No es para que se glorifique el que lo está dando, el que está platicando. Es para que Dios sea el glorificado. También no para venderlos o comprarlos, como Simón, ahí en Hechos del capítulo 8, 18, ¿verdad? Donde Simón vio cómo los apóstoles imponían las manos a la gente y recibían el Espíritu Santo, y les ofreció dinero, y les dijo, dadme también a mí ese poder, ¿cuánto quieres? ¿Verdad? Para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Uno de los falsos pastores le ha dicho, no, pues ahí pásame uno de a 100 o de a 1,000 y 10% cada mes, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, lo reprendió. Así vemos que Dios no quiere que se haga negocio con el ministerio y lo que le hacen y los que lo están haciendo, maldición les espera. Sí, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Le damos nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y gracias a Dios que nos ha dado un entendimiento santo hacia Él, para que nosotros nos veamos a Él sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Y es algo que todos deberíamos de hacer antes de nosotros tomar una decisión, mirarlo a Él detenidamente, en toda su gloria, en toda su santidad, en todo lo que Él es, con todos sus atributos. Entonces, después de tomar con mucho cuidado todos esos detalles de nuestro Padre Celestial, entonces empezar a hacer nuestras propias decisiones, pero que todas sean manejadas por el Espíritu Santo. La semana que entra, si Dios nos presta vida, hablaremos entonces ahora cómo el Espíritu Santo opera en la vida de cada creyente, cómo el Espíritu Santo dirige a la iglesia de ahora, cómo es dirigida la iglesia de ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Y bajo ese plan, bajo esa guía que el Señor nos da en su palabra, entonces nosotros podemos ver y sacar una decisión. ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia verdaderamente que está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo? Porque esta es su era, la era del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias porque tú no nos dejas, nos has dado tu Espíritu Santo a nosotros, nos has dado tu palabra, Señor Padre, para que nosotros podamos ser confortados, guiados, Señor Padre, en tu palabra. Te pedimos por nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan, que así también les ministres bajo ese poder de tu Espíritu que le has dado a cada uno de ellos, y que vean tu gloria, Señor Padre, como que ya estamos ahí, alabando y glorificando tu santo nombre. Padre, bendícenos en nuestros días, en nuestras semanas, y hasta estar una vez más juntos para gozarnos en tu propia palabra con tu pueblo. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.